Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón, bienvenidos a Milet 360, este espacio informativo donde analizamos las notas más relevantes de la semana de la mano de nuestros especialistas, sí, los especialistas de Super Estéreo Milet, hoy domingo 3 de agosto al filo de la 1 de la tarde. Vamos a iniciar, no sin antes recordarles que tenemos una línea directa de WhatsApp aquí en cabina en el 5572-101140, donde pueden hacernos llegar sus denuncias, su análisis, su opinión, o cualquier tema que les resulte interesante por esa línea de WhatsApp o por las redes sociales, prácticamente todas. Y si usted tiene Alexa, puede sintonizar Super Estéreo Milet en cualquier lugar del mundo completamente en vivo.
Su opinión es muy importante. Déjenos su nota de voz al WhatsApp. 5572-101140. 5572-101140. Queremos escucharte.
Vamos a comentar sobre la crisis política interna del partido Morena, pues el senador Adán Augusto López, senador por Tabasco, exsecretario de Gobernación, sigue dando mucho de qué hablar. La empresa transnacional de origen español Iberdrola sale de México. Sí, esa empresa que sufrió golpes y golpes desde la tribuna presidencial los pasados 6 años, ha decidido salir de México. Vamos a comentar también sobre el sismo de 8.8 grados sucedido en Rusia, y en Campeche la gobernadora sigue con problemas legales de procuración de justicia contra los medios de comunicación. Vamos a comentar sobre el posible desafuero de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y sobre la última resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la reforma judicial y sus candidatos. Platicaremos con Lourdes Medina, nueva presidenta nacional de Canacintra, y qué sucede en Pemex, los aranceles que impondría el presidente Trump a México, y cerraremos con el deporte aquí en Milet 360. Acompáñame a analizar el giro de la información. Y dando inicio, hoy domingo 3 de agosto, a este análisis, quiero dar la bienvenida, ya tenemos en la línea a Jaime Talancón, analista, diría yo, estrella de este medio, el tiburón de lo político, quien siempre nos acompaña. Jaime, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, qué gusto saludarte, espero que hayan descansado, y sobre todo el auditorio que haya descansado de escucharnos a nosotros. Pero acá andamos de nuevo, feliz domingo.
Gracias, Jaime. Pues no sé si recuerdas que hace apenas un año estaba por cambiar el gobierno federal. Salía el expresidente López Obrador, llegaba la presidenta Claudia Sheinbaum, y pocos meses antes competían por la presidencia de la República, antes de que fueran candidatos a la presidencia, tanto los partidos hoy de oposición como el partido Morena, internamente por Morena, los que se les denominaron las famosas corcholatas. Prácticamente 2 años fueron de hoy para atrás, cuando estas corcholatas levantaron la mano, dijeron que querían ser candidatas y candidatos a presidente de la República y que iban a competir. El entonces presidente dijo, pues que sean las encuestas quien lo define. Y uno de los principales, además de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, era el secretario de Gobernación, el secretario Adán Augusto López, quien, por cierto, era gobernador con licencia de Tabasco, salió de Tabasco para ser secretario de Gobernación, muy cercano al presidente López Obrador, a sus hijos, un nivel de cercanía tal que el padre de Adán Augusto, quien fue notario público, fue mentor en buena medida de Andrés Manuel, muy cercanos, los ayudó incluso cuando eran estudiantes, y como ellos dicen, se consideran prácticamente hermanos, mi hermano, se dicen. Y ahora, vaya, que hay escándalo en torno al senador Adán Augusto, Jaime.
Híjole, Rodrigo, lo primero que quisiera recordar aquí el auditorio es que cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, una de las cosas que declaraba y que declaró varias veces en sus conferencias mañaneras, y voy a citar textual: el presidente de México se entera de todo y no hay negocio jugoso ni corrupción que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Digamos, pongamos eso como proemio de lo que estamos viviendo ahora. Cuando el actual coordinador de los senadores de Morena era gobernador de Tabasco, ¿te acuerdas que se revelaron en el famoso WikiLeaks que se reveló un montón de información, se filtró un montón de información de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de diferentes órganos de inteligencia del Estado mexicano? Y en esa información de inteligencia se revelaba que los órganos de inteligencia tenían información fidedigna de que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, había entregado, o sea, puso en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco y en la Policía Estatal y en el órgano, en la Fiscalía Estatal del Estado de Tabasco, pues a líderes del cártel, a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que posteriormente dieron, a partir de la cual se crea además el grupo, la organización criminal La Barredora. Es decir, el gobernador había puesto a un amigo suyo de toda la vida como a cargo de la seguridad del Estado, mismo que es el exsecretario de Seguridad, que hoy está fugado porque hay un orden de aprehensión contra él. Pues evidentemente no había manera de que el gobernador, que había puesto a su amigo de toda la vida en la Secretaría de Seguridad, no supiera de esto.
Sí, pero estamos hablando, aún, Jaime.
El presidente tenía 30 años, el presidente de la República y Adán Augusto López tenían 30 años de amistad, y no obstante, posteriormente el presidente de la República al exgobernador de Tabasco lo hace secretario de Gobernación.
Estamos hablando del señor Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, quien hoy está indiciado, está vinculado como líder del grupo criminal La Barredora en Tabasco. Y recordemos que Tabasco tiene sumido ya 2 años en una crisis de seguridad interna. Los homicidios han aumentado significativamente. Se vive una ola intensa de violencia en la entidad. Y el gobernador actual, el gobernador May de Tabasco, es uno de los principales personajes políticos que ha señalado la necesidad de la limpieza de las instituciones policíacas tabasqueñas del crimen organizado. Y a la respuesta banquetera, afuera del Consejo Nacional de Morena, se reunieron y sí llegó el senador Adán Augusto después de estas acusaciones. Cuando la prensa se le acerca en la banqueta y le pregunta sobre este personaje, su respuesta simplemente, Jaime, fue: no lo sospeché. Nunca me di cuenta, no lo sospeché. Pero hay que recordar al mismo Adán Augusto declarando unos años antes, siendo secretario de Gobernación, cuando aprenden a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón, sus declaraciones diciendo que era increíble que el presidente de la República, entonces Felipe Calderón, no supiera que su secretario de Seguridad estaba vinculado con el narcotráfico, que eso era inverosímil, que era increíble pensar que un mandatario no pudiese siquiera sospechar. Pues bueno, hay el efecto boomerang, Jaime.
Sí, aquí lo más paradójico es que está el actual régimen político está enfrentando las mismas circunstancias, o peores aún, de lo que hasta hace un año y medio, 2 años, estaban cuestionando y juzgando severamente la detención de Genaro García Luna, y como bien dices, criticando que no había manera de que el presidente de la República no estuviera enterado de las actividades en las que estaba su secretario de Seguridad Pública. Pues aquí peor, porque el exsecretario de Gobernación, ahora líder del Senado, de los senadores de Morena, Adán Augusto, pues había puesto a un amigo suyo de toda la vida. Entonces sí, sí. Eso, y a su vez el presidente de la República había puesto el secretario de Gobernación a un amigo de hace 30 años, al cual ya había sido revelado, no importó que no hubiera sido revelado, su vínculo, el vínculo de su exsecretario de Seguridad con líderes criminales del cártel Jalisco Nueva Generación, aún así lo puso el secretario de Gobernación.
Claro.
Entonces, esto pone en tela de juicio pues a uno de los personajes que más poder tuvieron en el sexenio anterior. Y evidentemente esto no contribuye a, nuevamente, el argumento fundamental por el cual Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, nos tiene con el pie en el cuello, que es señalar que los políticos mexicanos están vinculados con el crimen organizado.
Claro.
Y aún así, y lo dijiste al principio, el problema aquí es que le dejaron a la presidenta Sheinbaum, la verdad es que ya entre Estados Unidos y sus compañeros de partido, pues la traen en jaque, porque pues le dejaron las cuñas, todos estos corcholatos que mencionabas que compitieron por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, pues al final el presidente los puso a pelear y luego dijo, ya quedó la candidata Sheinbaum, y le puso como cuña a todos los demás competidores, van a gobernar juntos y lo tiene ahí metido.
A ver, se repartieron, lo dijo el expresidente López Obrador, quien quiere en segundo lugar va a ir a tal lugar, quien quiere en tercero a tal lugar, se cumplió prácticamente todo, ahí están coordinando, están presidiendo, incluso el senador Noroña, por eso presidió el Senado, quien por cierto ya defendió a Adán Augusto. Y este argumento es simple lógica de que el presidente no puede no saber que su secretario de seguridad está vinculado con un crimen, con el crimen organizado. En este caso se agrava porque el gobernador de entonces de Tabasco, Adán Augusto, no tenía un secretario vinculado con el crimen organizado. Su secretario era el líder del grupo delictivo. O sea, no es lo mismo, es mucho más grave. Y bajo ese mismo argumento, morenista, por cierto, contra Felipe Calderón, entonces llega al mismo Andrés Manuel, porque si Andrés Manuel tenía un secretario de gobernación, quien gobernaba Tabasco, y su secretario de seguridad estaba liderando el crimen organizado, entonces, ¿cómo podía el presidente de la República no saber que el secretario de seguridad de Tabasco era líder de un grupo delictivo y que su secretario de gobernación lo nombró? He ahí donde la crítica de pronto política, que llega a ser corrosiva, lo que yo denominaba el efecto boomerang, regresa, Jaime. Y es verdad, sí puede un gobernador, sí puede un presidente no saber si un integrante de su gabinete está vinculado al crimen organizado. Y eso es precisamente lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, Jaime, como tú lo dices. Ahí la gravedad del tema.
Y además le da una connotación, entre más, mira, fíjate qué paradójico, Rodrigo, que cada golpe que está dando el gobierno de la presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cada golpe que están dando al combate al huachicol, al combate al crimen organizado, pues evidencia y le da una connotación muy, muy compleja pues a esta política de abrazos y no balazos.
Claro.
Confirma la teoría de que el abrazo y no balazos era un llamado a la Pax Narca por parte del expresidente de la República, López Obrador, a decir, yo no me meto con ustedes trabajen, pero más con sus amigos que, como bien dices, pues estaban vinculadísimos con líderes de grupos criminales, ¿no?
Sin duda.
Entonces, esta situación sigue poniéndonos, se suma el caso de Adán Augusto y su secretario de Seguridad, pues al caso de Moya, de Rocha Moya, al caso de Villarreal, el gobernador de Tamaulipas.
De Chilpancingo, Jaime, donde resultó que quien lideraba y mandó a decapitar a su alcalde fue el jefe de la policía municipal de Chilpancingo. Así las cosas en nuestro país. La presidenta Sheinbaum trabaja, trabaja y trabaja, da argumentos a los Estados Unidos, pero pues sus cercanos no le están ayudando.
Hay que recordar, nada más recordar que mucho de lo que le ha permitido a estos personajes actuar con tal impunidad, pues son los pactos políticos, pero cuando la política cambia, pues también cambian, es previsible que cambien los pactos.
Tienes toda la
yo
razón.
Yo creo que esta historia va a dar mucho de qué hablar, vamos a ver muchas situaciones, pero mira, al final se tiene que quitar la presidenta de este lastre que carga el legado maldito que le dejaron, para empezar a brillar ella con su propio gobierno y con su gente de confianza.
Pues como decimos en la calle, cuando las cosas cambian. Muchas gracias, Jaime, por tu llamada.
Feliz domingo, Rodrigo.
Vamos a un corte comercial.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Y estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información hoy domingo 3 de agosto. Y vaya nota, la empresa transnacional de origen español Iberdrola, empresa especializada en energía, anuncia su salida de México, lo anunció hace algunas semanas, ya se concreta esa salida. Y genera un cambio radical en todo el sector energético de nuestro país. Hay que recordar que esta venta de Iberdrola a la filial mexicana, de su filial mexicana a la empresa Cox, implica un cambio en el juego. Yo recuerdo bien al expresidente Andrés Manuel López Obrador desde el día 1 de su mandato pegándole a esta empresa Iberdrola, hablando incluso del robo energético del pueblo y de la privatización energética en manos de empresas españolas. No fue una venta menor, fueron 3.643 millones de euros, estamos hablando más o menos como de 4.200 millones de dólares, la venta pública de esta empresa con sus activos. Y vamos a platicar con un experto en la materia, con Ramón Macié, un experto en materia energética, quien ya tenemos en la línea. Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Qué gusto escucharte, Ramón. Pues se concreta la venta de Iberdrola. Yo pensé que iban a jugar así al muertito un rato. Eran muchos, muchos miles de millones de pesos invertidos en México y ya se vendió.
Correcto. Como bien dices, esta semana se anunció el cierre de esta transacción por 4.2 billones de dólares, que representa ahora sí la salida total de esta empresa del mercado de generación eléctrica mexicana. Es el 45% del parque de generación restante y, pues únicamente está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias, pero bueno, el cierre financiero de la operación ya se dio esta semana.
Estamos hablando de una empresa, la empresa que tenía más inversión privada en el sector energético renovable o amigable con el medio ambiente de nuestro país, Ramón, ¿y existe el riesgo de que estos proyectos se puedan perder?
Sí, correcto. Es una empresa, como bien dices, que tenía una inversión importante en México. Hay que recordar que Iberdrola es uno de los actores más longevos en el sector eléctrico mexicano. Ingresaron a este sector hace varias décadas, cuando se dio la primera liberalización parcial del sector en 1992. Y bueno, a través de licitaciones empezaron a invertir y a generar un parque de generación, valga la redundancia, importante, que los mantuvo, como bien dices, como uno de los principales actores en el mercado de generación mexicana y sobre todo en el mercado renovable. Muchas de estas plantas, sobre todo las que están sujetas a esta operación, la mitad del parque de generación que se está vendiendo pertenece a este tipo de tecnologías o es relativo a este tipo de tecnologías. Y aquí más allá de la venta, creo que lo que hay que puntualizar es que estas plantas van a seguir operando en México. Es decir, la empresa que las va a adquirir, que es, como comentaste, la empresa Cox, que también es de origen español, va a tomar el control de estas plantas, las va a seguir operando va a seguir existiendo este parque de generación en México, ahora a través de una empresa diferente.
Oye Ramón, y al final se da una salida limpia, no basada en comentarios de supuesta corrupción con la Comisión Federal de Electricidad, también con Petróleos Mexicanos. Al final no hubo mancha en esto, algo que el expresidente López Obrador acusó tanto tiempo de procesos con influencia directa de los directores. Simplemente fue una comunicación de Iberdrola que dice: nos vamos a concentrar en el mercado estadounidense, inglés y europeo, y México lo vendo públicamente.
Mira, la verdad es que esta operación hay que verla como la segunda parte o como el segundo paso o un paso posterior a la operación que vimos hace un par de años, en donde Iberdrola ya se había desprendido del 55% de sus activos de generación en México. Recordemos que esto sucedió en el 2023 en una operación muy sonada, en donde Iberdrola vendió 13 plantas a Mexico Infrastructure Partners, que es un fondo de inversión, para que estas fueran operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Una operación muy importante de más de 6 billones de dólares con recursos de banca de inversión, con recursos de banca privada, es decir, con un esquema financiero muy complejo, que dio inicio a la salida de Iberdrola del país. Entonces, esta operación que mencionas y que tiene mucha relevancia, es simplemente la continuación de una estrategia de salida, que Iberdrola ya había empezado hace un par de años. Y bueno, tienes toda la razón. En este momento no hubo señalamientos de ningún tipo de corrupción o de malos manejos, como sí los hubo al principio del sexenio del presidente López Obrador, que sin duda fueron los que orillaron, o en mi opinión, ¿no?, los que orillaron o provocaron que Iberdrola tomara esta estrategia de salida. Entonces, sí, es una salida limpia, pero me parece que sí está precedida e influenciada por todo lo que pasó desde el 2018 hasta el 2023, que inició la primera venta.
Y a ver, Ramón, ¿cómo toma la inversión extranjera, la inversión de energía en el mundo? Todo está concatenada prácticamente, la energía ya tiene inversión en todo el planeta. Así se planea estratégicamente. ¿Cómo sienten el mercado mexicano? Porque Iberdrola le había apostado, después de una reforma energética de gran calado en nuestro país, que se dio en el año 2013 y 14. Fíjate, habían pasado apenas 10 años de esa reforma y de la entrada de estas empresas al país. Ahora, el sexenio pasado, se pronuncia la supuesta recuperación de la soberanía energética, cosa que no sucedió. Hoy Petróleos Mexicanos tiene una deuda que nunca había tenido. Ya está existiendo un rescate gubernamental de Petróleos Mexicanos. La CFE ha querido vender, incluso Internet. No ha sido claro hacia dónde. Se intentó vender gas, no funcionó. Esta empresa española, también Cox, dice: yo le entro. Pero México está en un momento en el cual se requiere muchísima inversión en energía, sobre todo energía amigable con el medio ambiente, energía limpia, Ramón. Y para eso el dinero público no alcanza, menos teniendo 385 mil millones de pesos gastados año con año en proyectos y programas sociales. ¿Toma bien la inversión extranjera en energía el mercado mexicano?
Pues mira, son varios temas los que tocas, muy interesantes todos. Yo creo que hay dos lecturas principales que se le pueden dar a este suceso, ¿no? El primero es una lectura no tan positiva, en donde vemos la partida de uno de los actores fundamentales del sector eléctrico de México. Como te comentaba hace un momento, Iberdrola lleva ya varias décadas operando en este país, fue de las primeras empresas que le apostaron a ese naciente sector eléctrico en los noventas, y continuó con inversiones importantes durante los años siguientes. Entonces, digamos, una primera lectura sería esa: es difícil, es pues no necesariamente algo positivo, ver que un actor de este calado, de esta importancia, de esta magnitud, se vaya de un país, ¿no? Sobre claro. todo a través de una estrategia que no es una decisión que se ha tomado a la ligera, que es pues una estrategia que ya tiene varios años de implementación, como lo mencioné hace un momento. Claro. La otra lectura que podría ser más positiva es que todavía existen empresas extranjeras, ¿no?, de capital extranjero, incluso de la misma nacionalidad de la empresa que se va, que están dispuestas a hacer una inversión importante en México, porque pues estos 4.2 billones de dólares no es una inversión menor, ¿no? Están adquiriendo activos que ya están funcionando en el país, en un sector que ya lleva varios años funcionando. Entonces, me parece que son dos lecturas que se le pueden dar, ¿no? Por un lado, pues sí, vemos partir una empresa, pero por otro lado vemos llegar a otra empresa con una inversión muy, muy importante en este país. Y el tema de la inversión es súper importante, ¿no? Creo que es fundamental lo que dices. Claramente el sector eléctrico y el sector energético en general no se van a solucionar a través de las finanzas públicas, ¿no? Ese modelo, claro, digamos, ya se intentó y ya fracasó en este país desde hace varias décadas. Y bueno, pues el hecho de que haya empresas que sigan invirtiendo en este sector, pues me parece que es positivo, y el hecho de que el gobierno pues esté, digamos, incluso publicitando que se llevó a cabo esta transacción y diciendo que es una transacción positiva para el país, pues bueno, sí nos quiere decir que el mismo gobierno reconoce que es importante que exista inversión privada en este sector, que como dije, no se va a arreglar o a solucionar a través de las finanzas públicas.
Oye, Ramón, y aprovechando tu expertise en la materia, anuncia el gobierno de la República no les gusta decir rescate, dicen apoyo de Petróleos Mexicanos para invertirle dinero, pues, de todos nosotros. Incluso se emiten bonos al respecto, se le mete también PEF, para poder sanar la deuda de cerca de 98 mil millones de dólares que tiene Petróleos Mexicanos. Es una de las empresas petroleras con la deuda y quiebra más grande de todo el mundo, y tiene una deuda, bueno, sustancial, con sus proveedores. Esa es la vía también, la recuperación vía dinero público de una empresa energética que tiene trabajando en negativos ya tantos años.
No, me parece que para nada. Sí, la verdad es que, el estrés financiero de Pemex no es nuevo. Es una empresa que históricamente ha batallado en el tema financiero, pero me parece que sí hay que reconocer que es uno de los momentos más dramáticos en la historia en cuanto a las finanzas de Pemex, ¿no? De las 10 empresas petroleras más grandes del mundo, de las 10 empresas petroleras más importantes del mundo, Pemex es la única que tiene una deuda que supera casi en 2-1 al valor de sus activos. Entonces, pues es una situación muy, 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 muy delicada. Me parece que desde hace muchos años ha quedado claro que, insisto, las finanzas públicas no son la solución. La reforma del 2013 estableció mecanismos a través de los cuales el sector privado podía invertir y compartir riesgos con Pemex para precisamente aligerar sus responsabilidades y sus cargas financieras. Y bueno, esos mecanismos en mayor o menor medida siguen vivos, es decir, no se abandonaron del todo a través de las reformas constitucionales y legales que hemos visto en los últimos meses al sector energético. Entonces, pues por un lado me parece bueno que existan este tipo de mecanismos financieros creativos para tratar de solucionar los problemas de corto plazo, ¿no? Esta emisión de bonos que se dio en los últimos días a través de un esquema muy sofisticado, que sin duda eso ayuda y le brinda más certeza a los potenciales inversionistas. Pero por otro lado, pues sin duda no creo que esa sea la solución a largo plazo para los problemas que tiene esta petrolera.
Bueno, pues interesantísimos tus comentarios, Ramón, como experto en la materia energética. Ramón Mació, lo tendremos seguramente participando constantemente aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, a tus órdenes.
Vamos a un corte comercial y regresamos.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón y quiero compartirle que en Campeche, sí, es estado del sureste de nuestro país, donde gobierna la señora Laida Sansores, hija del mítico Sansores, líder popular en nuestro país. Y ahora ella, bueno, con Morena hace ya bastantes años, ha tenido muchos problemas con los medios de comunicación. Ella misma quiere ser líder de opinión. Hizo un programa de televisión que se llama La Hora del Jaguar, utilizando recursos públicos para comunicar, así al estilo de cuando Hugo Chávez lo hacía en Venezuela, con recursos públicos y que ningún otro medio pueda comunicar más que el de ella, para criticar y para contestar. Pero no se quedó solamente en eso, en una competencia en la comunicación. Ha sido decisión de la gobernadora Sansores, aunque quiera limpiarse las manos, de la mano de su fiscal, el señor Renato Sales, de quien sorprende por ser un jurista destacado y quien también quisiera ser gobernador de esa entidad de Campeche y no lo logró. Le ganó Laida. Han perseguido a los medios de comunicación. Ha habido ya, por supuestas demandas por daño moral, periodistas encarcelados por un tiempo y una piel muy delgada. Están utilizando el aparato gubernamental para atacar la libre expresión. Y la última es que una jueza local de Campeche impone un llamado censor judicial a un medio digital llamado Tribuna para revisar sus publicaciones. Imagínense, que no puedan hablar de la gobernadora Laida Sansores. No la vayan a afectar. Y este juzgado, esta jueza, determinó nada más que este medio digital Tribuna Campechano le dé al juzgado los nombres de las personas que trabajan en las redes sociales de ese tribuna, de ese medio de comunicación. El tribunal, vulnerando la libertad de expresión, no vayan a lastimar el trabajo de la gobernadora a los medios de comunicación. Eso está pasando en Campeche. Una gobernadora morenista y la presidenta de la República, quien diario dice que este es un país donde no se persigue al periodismo, país donde matan periodistas, uno de los países donde más asedian al periodismo del mundo, y pues así, una gobernadora con sus tribunales claramente son de ella, persiguiendo, sancionando y callando medios de comunicación. Bueno, vamos a pasar con Tania Rosas, periodista de investigación, quien siempre está muy cerca de la Cámara de Diputados, quien, fíjese, curiosamente, seguramente lo que nos comentará está vinculado a esta. Tania, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Auditorio, muy bien, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, no solo es esto de vulnerar la libertad de expresión, la libertad de prensa que está sucediendo en Campeche, sino ahora, pues de nueva cuenta, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche pues presentó una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados para que se le quite el fuero al senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Ahora se argumenta un presunto desvío de al menos 83 millones de pesos. Ya fue notificado, lo que te puedo decir, confirmar es que ya el senador Alejandro Moreno fue notificado de que pues se presentó esta solicitud para desaforarlo, y esto se aúna a otra solicitud que hizo la Fiscalía General del Estado por el presunto enriquecimiento ilícito. Entonces, bueno, la sección instructora de la Cámara de Diputados le tiene que dar pues celeridad a este proceso, pues por órdenes de los morenistas, ¿no? Ante esto, el senador Alejandro Moreno pues contestó con una lluvia de denuncias penales en contra de una decena de morenistas por presuntos vínculos y también el encubrimiento del crimen organizado. Adelantó que tiene un equipo legal en Estados Unidos para denunciar a los morenistas en ese país, y va a presentar también informes ante el FBI, la DEA y el Departamento de Estado. Por lo pronto, ya presentó su primera denuncia, fue ante la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de encubrimiento y traición a la patria en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo, Andy López Beltrán, del ex titular de la CFE, Manuel Bartlett, del ahora secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y también contra cinco gobernadores, el de Tamaulipas, Américo Villarreal, Sinaloa, Rubén Rocha, Sonora, Alfonso Durazo, Baja California, Marina del Pilar, y por supuesto pues con quien tiene una lucha implacable, que es a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y la segunda denuncia que presentó ante la fiscalía fue por el delito de asociación delictuosa en agravio de los tabasqueños, y es en contra del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y de su de quien fue nombrado por Adán Augusto como secretario de Seguridad de Tabasco, hoy prófugo de la justicia por sus vínculos con el grupo criminal La Barredora, que es Hernán Bermúdez. Oye, así contestó Alito.
Fíjate, Tania, está viviendo el Senado de la República un momento pavoroso. Por un lado, el coordinador de la bancada de Morena, el exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto, es acusado públicamente porque su exsecretario de Seguridad es el líder del grupo delictivo La Barredora en Tabasco. Y la respuesta inmediata de Morena es querer quitarle el fuero constitucional para ser juzgado políticamente a Alejandro Moreno, a Alito Moreno, coordinador de la bancada del PRI, líder de la oposición priista, para poder perseguirlo. Pero hay que recordar que hace apenas unos meses, tras una importante acusación por el delito de violación al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, sí, el futbolista Cuauhtémoc Blanco, Morena decidió no desaforarlo. Y el desafuero no implica necesariamente declararte culpable, es que te puedan juzgar, como sucedió con Andrés Manuel López Obrador cuando fue desaforado y después pues absuelto de un desacato judicial. Pero aquí no, aquí si eres mío y estás acusado de violación, no, que no te juzguen. Pero si no eres mío, es más, vamos a desaforarlo con una fiscalía, la de Renato Sales en Campeche, que manda ahí la gobernadora Sansores y apresa periodistas, lo cual le quita absoluta legitimidad para quitarse de encima a un líder opositor. Así nuestro Senado, Tania.
Sí, y bueno, también los acuerdos políticos a los que se llegan en el Congreso, pues hay que ponerles mucha atención, porque recordemos que lo que se dice mucho en la Cámara de Diputados es que el PRI había negociado votar en contra de este desafuero de del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, para que no se le procesara, o sea, para que no siguiera ese mismo proceso a Alejandro Moreno. Claro. Alejandro Moreno se amparó, ganó su amparo para que no lo desaforaran, pero este es un nuevo proceso. Y ahora lo que muchos se dicen entre legisladores de la 4T es que la instrucción es que se abra con celeridad el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno.
Sí.
Ya veremos qué tal, porque esta es una segunda solicitud, y bueno, pues los tiempos no son cortos. Primero se le tiene que notificar, también se abre un espacio para revisar lo que quiere la fiscalía, se solicita más información. O sea, es un proceso largo, pero al menos como unos 3 meses más o menos vamos a tener este tema en primeras planas y de seguimiento, porque pues Alejandro Moreno dice que es para extorsionarlo, ¿no?
Pues ya le daremos análisis personalmente contigo, Tania. Muchas gracias.
Estás bien, hasta luego.
Gracias por tu llamada, Tania Rosas, periodista de investigación. ¿Y usted confiaría en que lo investigue una fiscalía que persigue también a periodistas por criticar a su gobernadora? Ahí la legitimidad de la Procuración de Justicia en Campeche. Continuamos.
Girando la información en Milet 360.
Y pasando a otro tema, sí, aún de la reforma judicial, de la elección de juzgadores, estamos a escasos días, ya es agosto, el 1 de septiembre entran los nuevos ministros y la mayor parte del nuevo Poder Judicial al país, a sus electos cargos. Pero como toda elección, requiere una validación legal, tanto del Instituto Electoral como después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, es un tribunal que depende del Poder Judicial. O sea, está decidiendo el futuro legal de los candidatos a quienes van a pertenecer. Se rompió esa figura del balance del poder. Se rompió esa división cuando el Tribunal Electoral decide quiénes van a integrar al Poder Judicial. Y vaya, que dio mucho de qué hablar. Ya tenemos a Alejandro Envila, periodista, en la línea. Alejandro, ¿cómo estás?
Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días a ti y a tu auditorio.
Gracias, Alejandro.
Efectivamente, complicado el escenario. Tú lo acabas de decir, se rompió ese equilibrio. El tribunal es juez y parte en este caso, porque es parte del Poder Judicial. Y bueno, pues nos está dando señales verdaderamente preocupantes. Hace no mucho estuvo en los medios el tema de la sanción que ellos le impusieron a una ciudadana por criticar a una política, y ahora tenemos otra cosa, ¿no? Que eso ya de sí es bastante grave. Ahora tenemos pues que el tribunal declaró elegibles candidatos que eran inelegibles y a los que el INE había revocado su constancia de mayoría porque ganaron una elección, pero no cumplían con los requisitos de elegibilidad. Concretamente, con este tema tan controvertido, polémico y hasta chusco para algunos, para muchos abogados sobre todo, de el promedio mínimo en la licenciatura y en las materias de especialización.
Un ridículo.
No lo cumplían y, sin embargo, los comités de evaluación les permitieron ser candidatos a pesar de incumplir un requisito que Morena puso en la Constitución, Rodrigo.
Sí, sí.
Los dejaron pasar.
Eso pasa.
Y si tú recuerdas, hay una declaración del propio Fernández Noroña cuando le dicen, a ver, los candidatos no cumplen el requisito, son inelegibles. Bueno, que el INE lo califique. El INE lo calificó, los considera inelegibles, les revoca la constancia de mayoría, y el tribunal viene a, dicen, corregirle la plana al INE, no veo que corrigió, y los habilita, es decir, declara elegibles candidatos inelegibles.
Pero fíjate, Alejandro, la gravedad de esto no es si realmente tienen que contar con un promedio mínimo para ser candidatos estos abogados a jueces y juezas. También el promedio es muy relativo, no es lo mismo
sí.
Un 8 de una de las mejores universidades que un 8 de una universidad patito, porque no se puso en los requisitos que el título de derecho tuviera homologadas ciertas características. En México no existe la colegiación obligatoria, no existen las barras de derecho obligatorias.
Exactamente.
Es una de las carreras en la universidad es patito que más imparte a nivel nacional a de derecho. Entonces, exacto. En el de la esquina, ¿no? Como algún ex procurador que se hizo abogado en un día. Pero bueno, a ver, Alejandro, es relativo. El tema no es ese. El tema es que el legislador hizo al vapor las reglas para una elección que tuvo que haberse madurado mejor, Alejandro.
No, por supuesto. El tema... A ver, totalmente de acuerdo. El promedio no nos dice nada de una persona. Pero lo que sí nos dice algo de una construcción es violar las normas que ellos pusieron. Si ellos pusieron ese requisito de elegibilidad, pues hay que respetarlo. Sí. Y la parte grave es que el tribunal es el que no lo está respetando. El requisito está en la Constitución. El tribunal, los miembros del tribunal se llenan la boca diciendo que son un tribunal constitucional, y bueno, pues son un tribunal constitucional que viola la Constitución. Sí. Porque además se inventaron, mandaron a un secretario de Estudio y Cuenta a los medios, porque no salió Mónica Soto, la presidenta del tribunal, a defender su resolución, claro, a razonar, a argumentar. Mandaron a un tribunal, a un secretario de Estudio y Cuenta, a hablar de un requisito de idoneidad que no está en la ley.
No, a ver, estamos empezando a ver los ridículos de lo que sucede en la reforma. Lo que vamos a ver a futuro son las resoluciones de quienes fueron electos. Se nos va el tiempo. Sí. Te agradezco la llamada, Alejandro.
Rodrigo, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Vamos a continuar en Milet 360 analizando el giro de la información.
360. Milet 360. Milet 360.
Como usted bien sabe, en nuestro país el sector empresarial está agremiado y dividido. Hay diferentes cámaras a nivel nacional, a nivel estatal, con sus distintas representaciones. Son muy importantes. Ahí se debate entre ellos, se impulsa también la política pública, también las opiniones, también se ayudan, también van contracorriente cuando tienen que ir así. Y a mi criterio, una de las más importantes es la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Ahí están los industriales de nuestro país. Los grandes generadores de empleo de este país son las empresas. Las pymes, las medianas, las chicas y sobre todo las grandes. Y quiero agradecer que esté con nosotros en la línea a la nueva presidenta nacional de esta Cámara de la Canacintra mexiquense, por cierto, aquí nuestra matriz en Toluca, a Lourdes Medina. ¿Cómo estás, Lulú?
Bien, Ross. Gracias, Rodrigo, por recibirme en tu programa. La verdad es que yo muy emocionada, te escuchaba con mucha atención, y sí, Canacintra es la cámara más importante que aglutina a los industriales, y no solamente de México, sino de Latinoamérica, y agradezco, de verdad, agradezco enormemente esta gran oportunidad con alguien tan querido para mí, tan reconocido por mí.
Oye, Lulú, te has caracterizado siempre, has estado al frente de distintas cámaras empresariales, tanto en el Estado de México como ahora a nivel nacional, de ser una vocera empresarial altisonante y combativa. No te guardas los comentarios, siempre en pro de tu gremio, Lulú.
Pues espero seguir siendo esa voz, porque te voy a decir que me parece que algo que tenemos que hacer es entender que se debe dignificar al empresariado mexicano. Tenemos muchas oportunidades de hacer la gran diferencia, y creo que hoy estamos pasando por situaciones sumamente complicadas, tú las sabes. Tenemos temas de aranceles, tenemos temas de energía, tenemos temas de infraestructura, y sin embargo me parece todo el tema que tenemos en toda la frontera norte con respecto a todo lo que vienen siendo las maquiladoras, la industria maquiladora, con una fuerza y con una pujanza que durante muchos años trabajó para este país dando empleo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tenemos muchas oportunidades de hacer que las cosas funcionen, y sobre todo creo, y dijiste algo muy muy certero, realmente nosotros a partir del 94 por la ley de cámaras nos convertimos en un órgano obligado de consulta.
Así es.
A veces se ha olvidado, sin embargo creo que siempre es importante ponerlo en la mesa e impulsar que sigamos siendo esa voz, y que entendamos que la única manera de poder coincidir es comprender cómo operamos los industriales, cómo operan los empresarios, y cómo tenemos la visión y cómo puede llegar a afectar una mala decisión o una mala política en un impacto que pegue a lo más importante, claro, que es quitar el erradicar la pobreza en México.
Oye, Lulú, por último, una pregunta importante. Estamos viendo un reto crucial para el desarrollo económico de nuestro país en la bilateralidad con los Estados Unidos. Se está revisando y se va a renegociar el tratado comercial. La presidenta logró por cuarta ocasión eliminar los aranceles y el sector industrial de este país, de la mano del gobierno, para lograr mejores negociaciones.
Sí, creo que tenemos que ir de la mano del gobierno. Les tenemos mucho respeto. Me parece que la única manera de transitar es en unidad y con una visión muy clara y con estrategias. No podemos seguir, la verdad es que la situación está compleja porque ahora se pospone 90 días más, que a mí me parece mucha sabiduría por parte de nuestra presidenta, que finalmente ha estado tratando de recomponer el tema arancelario, ¿no? Pero pues es un tema que el país vecino es el que nos lo impone. Entonces, creo que tendremos que hacer una estrategia en conjunto para ver cómo podemos no solamente salvaguardar puestos de trabajo, sino impulsar el crecimiento y desarrollo económico, ¿no?
Pues ahí la nueva voz de la presidencia nacional de la Canacintra, Lourdes Medina, mexiquense, quien dice: levantaremos la voz cuando sea necesario, apoyaremos todo lo posible a nuestro gobierno. Muchas gracias, Lourdes.
Mil gracias, un abrazo, como siempre, Ross. Gracias.
Vamos a continuar con el análisis internacional aquí en Mi Letra 60.
Girando la información en Mi Letra 60.
Y así como nos dice en este bloque anterior la presidenta nacional de Canacintra, electa Lourdes Medina, la importancia que el sector industrial en nuestro país le está dando a la evaluación y renegociación del tratado comercial con los Estados Unidos y a celebrar que se hayan suspendido de nueva cuenta los aranceles. Ya tenemos en la línea a Mari Carmen Buzo, a nuestra experta en Derecho Internacional y en Geopolítica. Mari Carmen, ¿cómo estás?
Rodrigo, ¿qué tal? Saludos a ti y a tu auditorio.
Pues logra por cuarta ocasión, Mari Carmen, la presidenta Sheinbaum, desviar en el tiempo los supuestos aranceles que querría imponer el presidente Trump a México.
Sí, es. Creo que es una noticia agridulce, porque si bien está la presidenta festejándolo y sí ha logrado aplazar este tema de los aranceles, creo que no hay que perder de vista que esto es contrario a los acuerdos internacionales a los que México y Estados Unidos se había comprometido. Entonces, siento que es ya caer en el juego del bully. Es decir,
claro,
él desde el inicio lo rompe y ahora dice, bueno, lo estoy rompiendo, pero solo un poquito, ¿no? O sea, te voy a mantener el 25% del arancel automotriz por fentanilo, ¿no? Y así lo anuncia, ¿no? El 25% del arancelario por fentanilo. O sea, lo pone siempre, digamos, pegado, ¿no? Entonces, como ahí se ve el castigo, cuando el Telecán no contempla ese tipo de sanciones. Por supuesto que contempla, hay capítulos enteros para ver, para solucionar pues diferentes conflictos que puedan siempre haber entre las naciones, pero me parece simpático porque creo que a todos ya se nos olvidó cómo era el mundo antes de Donald Trump. Y las reglas comerciales que se respetaban, y cómo ahora estamos ya tan acostumbrados a los manotazos en la mesa que la presidenta sale con una sonrisa de oreja a oreja a festejar que le fue muy bien en la llamada, sonríe todavía más al decir que duró 40 minutos cuando lo que deberían de estar criticando los medios es los señores nunca se han visto a la cara en persona, Trump y Sheinbaum no tenían más que llamadas. Entonces, pues bueno, tal vez es un poco contrario lo que estoy diciendo yo a lo que hemos estado escuchando a lo largo de pues desde el jueves que fue que se anunció esta noticia, pero creo que no lo podemos perder de vista.
Sí, de acuerdo. A ver, es la cuarta ocasión que la presidenta logra, y son aires de triunfo, mantener la situación de aranceles en un estado. No quiere decir que no tengamos aranceles, no se impusieron los aranceles al 50% como quería el presidente Trump, y esto al parecer no va a terminar en los próximos años que Trump siga en el poder. De todos modos, creo que vale la pena ver, Mari Carmen, la declaración posterior, ¿no? Como se dice, después de un debate, también de una llamada entre mandatarios, sigue el contacto con los medios, ¿no? El postdebate o la postllamada. Vimos a la vocera de la Casa Blanca hablar maravillas del gobierno mexicano, reconocer los esfuerzos que se están haciendo, nutre la relación bilateral y también pone al presidente Trump en una situación de vigía en otros lugares del mundo, ¿no? Ahorita el contexto ya no es el mexicano, no es el que está nutriendo su discurso político, está enfocado en otros lados. Y por lo pronto en México, preparándonos para esta evaluación, quien dice el secretario Ebrard será pronto, y además estos 90 días que se posponen los aranceles pudieran ser más. Parece que es un tema, como dice la presidenta, de paciencia, de temple y de mucha estrategia y mano izquierda, Mari Carmen.
Así es, aunque no olvidemos tampoco que el 50% de aranceles sí se mantienen en acero, aluminio y cobre.
Sí, de acuerdo.
O sea, no quiero yo ser aquí la portadora de las malas noticias, pero yo creo que si esto lo está escuchando la industria acerera, pues también se reiría. Diría, bueno, están anunciando nada más el pedacito que conviene anunciar.
Claro.
Pero el 50% al acero, aluminio y cobre en este país es que ha sido un golpe durísimo. Es el golpe que también le está dando a Brasil, el 50% arancelario, y a Brasil también se le está diciendo que es por abusos a los derechos humanos, ahora dice el gran protector de los derechos humanos Trump, que castigando a Lula por acciones injustificables, las llama, hace referencia al juicio contra Bolsonaro, o sea, él revuelve todo.
Así es, se contaminan temas, lo comercial pasa a temas de seguridad pasa a temas políticos, ya hasta expresidentes. Pues Mari Carmen, gracias por tu comentario como cada domingo.
Gracias a ti por el espacio.
Vamos a concluir este programa con el análisis deportivo de Clemente Molina Enríquez. Él es, además de experto en deportes, es agente FIFA certificado.
360, 360, 360, 360, Milet 360.
Y ya tenemos a Clemente en la línea, quien seguramente nos comentará con mucha inteligencia y esa perspicacia que lo caracteriza, cómo la ideología ha permeado, esa ideología política, a las entrañas del deporte. Adelante, Clemente.
Gracias, Rodrigo. Gusto en saludarte. Sí, es correcto. Recordarás que hace unos 5 o 6 años empezó a tener auge esta ideología progresista en Estados Unidos.
Sí, sí, claro.
Y obligó a que cambiaran, esto generó que cambiaran de nombre los equipos de los Pieles Rojas de Washington y los Indios de Cleveland, cambiaran sus motes a los Guardianes de Cleveland y a los Commanders, comandantes de Washington.
Es una locura.
Porque
¿no?
les parecía, o sea, una locura, yo coincido, les parecía ofensivo para los pueblos originarios de Estados Unidos que hubiera un equipo que se llamara Indios y otro que se llamara Pieles Rojas.
O sea, la ideología woke, esta que ha combatido tanto Elon Musk y también Donald Trump, llegó a tal nivel que no le podías llamar a un equipo los Indios y otro los Pieles Rojas porque era en teoría ofensivo. Y la verdad es que sé que hubo encuestas entre los fanáticos para escoger sus nuevos nombres, pero eran malísimos. Incluso toda la gente les seguía diciendo igual, ¿no?
Correcto. Nadie nunca se adaptó al nuevo nombre, que además es carente de toda identidad, o sea, sin alma. Efectivamente, nadie le dijo, y además nadie nunca le preguntó a los supuestamente ofendidos.
Exacto, pues, exacto.
Según estudios, ni siquiera estaban ofendidos.
¿Y qué sigue, Clemente? ¿Regresan ahora a sus nombres originales?
Correcto, ahora que Donald Trump llegó al poder, pues propuso que regresen a sus nombres originales, incluso claro. Hizo presión al equipo de Washington, pues sigue extorsionándolos diciendo que... O cambian el nombre original o no les autoriza el proyecto del nuevo estadio.
Claro, a ver, me recuerda como quitar a Cristóbal Colón en las glorietas de las calles, como diciendo lo que implica el colonialismo, ¿no? Es un poco como no querer abrazar la historia y la realidad. Pero bueno, volveremos a ver a los Indios, volveremos a ver a los Pieles Rojas. A mí en lo personal me agrada, no creo que tenga una connotación ideológica atrás, simplemente es deporte. Y así las cosas, los políticos influyen hasta que los equipos de las primeras divisiones del mundo se cambien el nombre. Pues Clemente, gracias por tu comentario como cada domingo.
Gracias a ti, un gusto saludarte.
Hemos concluido, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón y le agradezco por dar la vuelta 360 a la información. Muchas gracias.
Porque la noticia gira día con día, hicimos el balance de la semana en Milet 360. Ya está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. 360. Le esperamos la próxima semana en Super Stereo Milet.